solo la propia y personal experiencia hace al hombre sabio.
El primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la civilización.
Freud es considerado el padre del psicoanálisis y nada mejor que estudiar al hijo para comprender al padre. Para ello, hemos llamado a Rafael Israel, nuestro experto psicoanalista.
El psicoanálisis es básicamente un método terapéutico, un método de investigación también, de procesos psicológicos normales y anormales, pero es un método especial porque trata de buscar la parte irracional, inconsciente, emocional de las personas. Y lo hace especialmente con un método que es a través de la asociación libre, cuando una persona va hablando libremente sobre su historia infantil, sus vivencias personales, su historia pasada o presente, sus relaciones personales, da igual. A partir de ahí, nosotros vamos creando vínculos entre lo que la persona está diciendo, las leyes de la psicopatología, las leyes de la psicología normal, tipo de personalidad de la persona, y le devolvemos una explicación. Como decía, muy apoyada en la parte inconsciente e irracional de esta persona. El conocimiento sobre este tipo de funcionamiento aumenta las áreas de conciencia, fortalece a la persona y indirectamente mejora el tipo de relación personal. Porque además todo lo que decimos, todo lo que tratamos de explicar al paciente, se trata de una vivencia muy íntima relacionada con el tipo de relación que tiene con nosotros, ¿no? Que a esto llamamos transferencia, ¿no? Entonces, normalmente, como efecto más directo, mejora un tipo de vínculo, un tipo de relación emocional con otras personas.
Existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra serlo.
He sido un hombre afortunado en la vida. Nada me fue fácil.
Sigmund Freud nace en Freiberg, en la antigua Moravia, hoy Pribor, el 6 de mayo de 1856. En 1859, la crisis económica dio al traste con el comercio paterno y al año siguiente, la familia se trasladó a Viena, en donde vivió largos años de dificultades y estrecheces. Freud detestó siempre la ciudad, en la cual, por otra parte, residió hasta un año antes de su muerte, cuando, en junio de 1938, y a pesar de la intercesión de Roosevelt y Mussolini, se vio obligado, dada su condición de judío, sus obras habían sido quemadas en Berlín en 1933, a emprender el camino del exilio hacia Londres como consecuencia del Anschluss.
La humanidad progresa. Hoy solamente queman mis libros. Siglos atrás me hubieran quemado a mí.
Todo chiste en el fondo encubre una verdad.
Freud se ha hecho más conocido, el libro que ha tenido más tirada, su libro que ha tenido más tirada ha sido La interpretación de los sueños. Se trata de un espacio de juego psicológico muy especial, porque ahí es donde nos encontramos con ese inconsciente, con esa parte racional nuestra que buscamos en los tratamientos. Se trata de un espacio que oscila mucho entre la realidad y la fantasía, el inconsciente y el consciente, la imaginación y la simbolización, también con los datos objetivos, la subjetivización, y desde luego se trata de un espacio de pensamiento con una inteligencia, una capacidad de percibir a la vida externa más inteligente que nuestra visión, nuestra percepción consciente. Es decir, nosotros inconscientemente percibimos ciertos problemas, ciertos rasgos de personalidad, sobre todo sobre nosotros mismos, que de otra manera no captamos. Se trata algo así como de una radiografía, una especie de rayos X sobre nosotros mismos, ¿no? Que de todas maneras se trata de un método de comunicación con nosotros mismos, básicamente, porque una parte de nosotros sueña y otra parte interpreta el sueño. ¿no? Y adquirimos así mayor conciencia sobre lo que nuestro mundo interno y sobre todo sobre nuestras vivencias del día a día.
A veces un puro es solamente un puro.
La verdad al 100% es tan rara como el alcohol al 100%.
Freud respecto al judaísmo es bastante ambivalente, porque siempre dice que se siente muy alejado de todas las religiones. Dice que el judaísmo para él no es más que una religión como otra cualquiera, pero por otra parte, bueno, y además decía que la alternativa a la religión es la ciencia, y además sería muy poco recomendable, o recomienda muy poco, la educación religiosa infantil, porque los niños no tienen capacidad de crítica, ¿no?, a la hora de absorber esa educación, ¿no? Entonces entienden todo lo que se les dice, lo transforman en dogmas y en una fe a ciegas. Por otra parte, en textos que ha escrito, su posición frente al judaísmo, un discurso en la inauguración de la Universidad Hebrea, Freud dice que siempre se ha sentido judío, siempre ha sentido una familiaridad con el judaísmo, siempre ha habido un sentimiento de identidad muy íntimo, considera que el pueblo judío ha sobrevivido por salvaguardar en el más alto nivel sus valores literarios y religiosos, y donde más se hace llamativo este fenómeno, ¿no?, esta paradoja, es en su pertenencia a Bnei Brit, ¿no?, que decía él que era el único sitio donde se sentía bien acogido, sentía un sentimiento de familiaridad, algo así como una identidad con una fuerza oculta, y una encontraba una estructura anímica inconsciente parecida a la de los demás, es decir, una idéntica estructura anímica respecto a los demás que componían Bnei Brit. Puede ser, y lo decía Chaim Potok también en Estados Unidos, ¿no?, el único sitio donde no había antisemitismo era en la sinagoga, por eso iba a la sinagoga, ¿no? Puede ser que Freud, que vivía y sufría mucho el antisemitismo en las universidades, se refugiase en Bnei Brit por esto. Atribuye al judaísmo sus principales calidades de personalidad, ¿no? Una, la capacidad de mantenerse en la oposición, y por otra parte, por judío, sentirse libre de muchos prejuicios culturales, ¿no?, que le han ayudado a pensar más libremente que otros.
Sería muy simpático que existiera Dios, que hubiese creado el mundo y fuese una benevolente providencia, que existiera un orden moral en el universo y una vida futura, pero es un hecho muy sorprendente el que todo esto sea exactamente lo que nosotros nos sentimos obligados a desear que exista.
La familia se mantuvo fiel a la comunidad judía y sus costumbres, aunque no fue especialmente religiosa. En 1923 le fue diagnosticado un cáncer de mandíbula y hubo de someterse a la primera de una serie de intervenciones. Desde entonces y hasta su muerte en Londres, el 23 de septiembre de 1939, estuvo siempre enfermo, aunque no decayó su enérgica actividad.